Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar para entregar este tiempo a Dios. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio de poderme tener aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es la que habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Que seas tú, Señor, imprimiendo estas verdades, Señor, y que el Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros. Que no sea yo, Señor, sino tú el que vas a dar esta enseñanza, que sea tu santa mano, Señor, y tu poder, y tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Bueno, hermanos, entonces, como ya veníamos enseñando, no sé si ustedes recuerden alguna de las enseñanzas que se han dado, ¿qué es lo que les ha parecido como más importante? O sea, ¿o cuál es la palabra que ustedes más recuerdan de lo que se les ha enseñado aquí? ¿Alguien puede decir?
El amor,
¿cierto? Permanecer. ¿Alguien recuerda otra palabra que sea como importante de lo que llevamos? Porque ya vamos a terminar Primera de Juan, o sea, este es el último capítulo, el 5, ¿sí?
La fe.
¿La qué?
La justicia.
El amor de Dios. Permanencia.
Bueno, entonces.
Conocer,
experimentar, eso. Gracias. Entonces aquí, pues podemos decir que hasta acá, ¿cierto? Lo que se ha visto mucho es dar como las evidencias de un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? O sea, que el hijo de Dios no practica el pecado, que el hijo de Dios ama a sus hermanos, ¿cierto? Que vence al mundo, cosas por el estilo. Así vamos entonces a ver el 5, pues vamos a empezar con el 5:1, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Este capítulo, digamos, que es una continuación, o al menos este versículo es una continuación de lo que ya habíamos hablado la vez pasada, que era sobre qué, ¿se acuerdan? El tema de hace 8 días, ¿se acuerdan cuál era el tema? ¿No se acuerdan? El amor, ¿cierto? El amor. Entonces aquí continúa, o sea, este versículo 1 y 2 habla sobre eso, ¿cierto? Sobre el amor. No les voy a, digamos, a repetir lo que ya habían hablado, simplemente hacerle la anotación de que dice acá, o sea, si nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí?, tenemos que amar también a las otras personas, a los hermanos, que también son hijos de Dios, ¿cierto? Porque Jesús derramó su sangre, ¿cierto? Y es una sola sangre la que circula por nosotros. Nosotros somos hermanos en sangre, en Cristo, ¿cierto? Aunque todos tengamos una sangre diferente humana, pero tenemos una sola sangre, que es la de Él, ¿cierto? De una manera espiritual. Entonces, así como en un cuerpo circula una sola sangre, así nosotros tenemos que vernos unos a otros. O sea, tenemos que vernos como miembros de Él. O sea, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, tenemos que sentir como Él siente, ¿cierto? O sea, así como los miembros en un cuerpo, ¿cierto?, sienten dolor los unos por los otros, ¿cierto? Una mano, un pie, ¿cierto? Todos, cuando sucede algo ahí, ¿cierto?, todo se duele, ¿cierto? Si usted se pincha un dedo del pie, todos los otros miembros van a estar sintiendo dolor por eso, ¿cierto? Así no sea que esté ahí el punto donde está el dolor, pero todos sienten eso. Es como para dejarles este último pensamiento, ya que aquí ya no sé, ya en este versículo y el otro son los últimos versículos donde se habla sobre el amor. Bueno. Entonces, el 2 dice: en esto conocemos que vamos a los hijos de Dios cuando vamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el 3, de una vez digo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. en los tres versículos, que es lo que es como, digamos, común. ¿Qué dice ahí? El amor a Dios. Amor a Dios, amor a Dios. ¿Y qué dice sobre eso? O sea, ¿qué es que es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Entonces, está diciendo es que usted muestra que ama a Dios cuando guarda sus mandamientos. ¿Sí? O sea, no dice que el amor a Dios es si a usted le parece, si usted siente, digamos, amarlo a Él, sino que es una evidencia muy clara que es que guardar sus mandamientos. ¿Sí? De hecho, en Juan 14:15 dice, ¿cierto? O sea, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Está como esa condición. Ah, ustedes dicen que me aman, entonces guarden mis mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es claro? Bueno, entonces quiere decir, poniéndolo en términos muy claros, que el amor y la obediencia van unidos. ¿Cierto que sí? Que es algo que digamos en la Biblia es muy común, ¿cierto? O sea, desde que se establecieron las leyes, ¿qué se dijo? O el más grande mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿cierto? Ese es el primer y gran mandamiento, que estaba ya en el Deuteronomio 4:5, y Jesús volvió y dijo, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Ese mismo, y el segundo es semejante a ese. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que ustedes encuentren en la Biblia, todos los mandamientos, que hay muchos, o sea, no son pues solamente 10, hay muchos, esos dos se pueden, digamos, resumir en esos dos. Primero, amar a Dios con todo nuestro ser. Todo lo que hay en nosotros tiene que amar a Dios. Y el segundo, amar a su prójimo como se dijo. De eso, si usted cumple con eso, ya, o sea, no tiene nada más que hacer. Es solamente eso. ¿Sí? Sí, es claro. Bueno, entonces, si uno no ama a Dios, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no amamos a Dios? O sea, ¿por qué a veces somos tan, digamos, fríos? ¿Cierto? ¿Por qué nos da dificultad hacer determinadas cosas que nos ha mandado? ¿Cuál es la razón de la cual no se ve, ¿cierto? No se siente ese amor cálido hacia Dios. O sea, ¿por qué se nos hace difícil, digamos, orar, leer la Biblia, amar a los hermanos? ¿Por qué no es eso posible? ¿Sí saben por qué?
Sí, pues, porque no lo tenemos a él primero.
Porque no lo tenemos a él primero, exacto. Entonces, como les escribía en estos días en el boletín, o sea, en nuestro corazón siempre tiene que amar algo. O sea, siempre tenemos que estar llenos de algo, ¿sí? O sea, si Dios no está ahí, es porque hay algo adicional que está ocupando el lugar de Dios. ¿Sí? O sea, pueden ser personas, pueden ser cosas, entretenimiento. ¿Sí? Eso es lo que está ocupando el lugar de Dios. Y cuando algo más ocupa el lugar de Dios, Dios no se impone, ¿cierto? Dios, digamos, bueno, dejémoslo entonces. O sea, si usted quiere llenarse de eso, entonces, ok, hágalo, pero sabe que a mí no me va a tener ahí. O sea, no me va a sentir como se debe, ¿no? ¿Sí me va a entender? A mí me llama mucho la atención que el último versículo de Juan, o sea, 5:21, dice algo que es muy relevante a lo que estamos hablando. ¿Qué dice? Guardados de los ídolos, ¿cierto? O sea, ¿por qué dice eso? O sea, ¿qué es un ídolo? ¿Será que nosotros tenemos, o sea, nosotros como personas creyentes tenemos a un ídolo en nuestra casa? O sea, ¿Será que tenemos un cual o una virgen o algo allá en la casa? O sea, ¿a qué se estará refiriendo él cuando dice ídolos, sabiendo que le está hablando? Esta carta es para personas creyentes, ¿cierto? Él dice hermanos, hijitos. Entonces, ¿a quién le está hablando y que dice que guárdense de los ídolos? O sea, ¿por qué dice de los ídolos? ¿Será que nosotros podemos tener ídolos todavía?
Claro.
Sí.
Los hijos.
El trabajo. Entonces, hay otra versión que dice, guárdense de todo aquello que ocupe el lugar de Dios. ¿Cierto? O sea, todo lo que usted, esto es una frase, digamos, copiada, todo lo que usted ame más, tema más y sirva más que a Dios, es un ídolo. O sea, todo eso es un ídolo para usted. Pueden ser cosas buenas, ¿cierto? Que nosotros consideremos que son buenas y puede, digamos, volverse un ídolo. El trabajo. Así sea algo que no sea ilegal, puede convertirse en un ídolo, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que no sea Dios es un ídolo. A un trabajo, digamos, sirviendo a Dios, también se puede volver un ídolo, ¿cierto? Porque hay veces la gente piensa, no, es que yo trabajo, yo me mato, sirvo a Dios, y esto es mi bien, pero eso a veces no es así. Entonces, para que lo pensemos. De hecho, en Apocalipsis 2:4, perdón. ¿Cierto? ¿Qué dice ahí? Has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál es ese primer amor que dice ahí? El primer amor es Dios, ¿cierto? A veces la gente piensa que cuando se habla ahí, primer amor es cuando nosotros recién conocimos a Dios, ¿cierto? Que recién estábamos comenzando, que estábamos pues enamorados de Él, y resulta que eso que llaman es un amor muy débil, ¿cierto? Porque nosotros recién estábamos empezando, no lo conocíamos bien. Que realmente el primer amor es el amor más importante, o sea, Él. Eso es lo que se está refiriendo ahí. Y miren que es una que él está diciendo eso a una iglesia que trabajaba arduamente, que sabía que era lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y aún así le está diciendo, o sea, ustedes han perdido el primer amor. Y es muy fácil para nosotros, digamos, eso. O sea, es muy fácil sustituir a Dios por otra cosa. Que no sea, pues, digamos, algo muy muy malo, muy horrible, pero es muy fácil caer, porque es que aquí lo dice, ¿cierto? O sea, en el 5, ¿cierto? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿cierto? Usted estaba amando a Dios, usted bajó a un nivel, ¿cierto? Dice, y arrepiéntete. Entonces mire que no es nada liviano, esto no es una sugerencia. Ah, bueno, ámeme si usted quiere, si usted siente, no. O sea, eso es un mandato. Y si usted no lo está haciendo, ¿qué le dice? Arrepiente. Bueno, ya. Siguiendo en ese mismo versículo, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es gravoso? ¿Alguien sabe qué es gravoso? ¿Cómo?
Pesado,
¿cierto? Pesado. ¿Alguien dice? Otra parte dice que no son difíciles de cumplir, o sea, dice, los mandamientos no son difíciles, no son una carga pesada. ¿Y por qué se vuelven pesados? Porque no amamos a Dios. Entonces, si Dios ya no es nuestro centro de la vida, hacer las cosas que son para Él, eso se va a volver una cosa dura, insufrible, ¿cierto? Es como el caso de alguien que le preguntaba a una niña que tenía a un niño en brazos. Entonces le dijo, eso no es una carga muy pesada para usted. No, no es una carga pesada. Es mi hermanito. O sea, ella no lo veía como una carga, lo veía, es su hermanito. Entonces cuando uno ama a Dios, hacer cualquier cosa para él no va a ser una carga. ¿Cierto? Va a ser antes un deleite. Y como él lo dijo en Mateo 11:30, ¿cierto? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cierto que sí? Cuando uno ama a Dios, sabe que Él le va a ayudar con esa carga. ¿Cierto? Con eso que Él le puso, esa cosa que a veces la vemos tan difícil, sabemos que contamos con la ayuda de Él. Y una carga llevada entre dos no es tan difícil, ¿cierto? Es la misma carga. O sea, la carga que usted tiene no va a cambiar. No va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es que ya no la va a llevar usted solo. La va a llevar él. Porque hay, digamos, situaciones en la vida, ¿cierto? Hay situaciones de enfermedad, de personas difíciles, de un matrimonio complicado. Tantas cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, eso es una carga, ¿cierto? Y yo, o alguien le dice, bueno, pero es que para usted es muy fácil decirlo, usted no conoce cómo vivo yo. Pero yo sí lo que sí le puedo decir es que cuando usted le entrega esas cargas a Dios, cuando él es el centro de la vida, ya la carga no la va a llevar usted solo. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Esa es la situación ahí. Entonces, el yugo es fácil. Y él libra la carta. Otra cosa es que cuando usted de lo mismo, o sea, cuando dejamos el todo en manos de Dios, podemos decir, todo lo puede Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y podemos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, el que hace las cosas es Él. O sea, usted no puede en sus fuerzas amar a sus hermanos. O sea, si lo hacemos en la carne va a quedar muy difícil, ¿cierto? Pero Él es el que ama a través de nosotros, ¿sí? Él es el único que puede hacerlo. Pero obviamente si le entregamos el control de nuestra vida. Bueno, sigamos con el otro versículo, con el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es el mundo? ¿Alguien sabe a qué se refiere aquí con la palabra mundo?
El sistema.
Personas, las personas, ¿será que son las personas? ¿Será que es el globo terráqueo?
Yo creo que se debe a todo lo que hay en el mundo, o sea, el dinero, la vanidad,
todo lo que va a afectar. Todo lo que el mundo es, como pues, aquí dice, no, es el mundo. Al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir, es todo aquello que nos lleva seducidos a lo que hay en esta vida, los deseos de los ojos, toda la vida, todo lo que hay en el mundo, que atrae a esa vida hacia esas cosas. Pero no es así la humanidad.
Lo que maneja de Dios.
Bueno, ¿alguien más tiene la descripción del mundo?
Todo un sistema.
Pero aquí yo creo que está refiriéndose al pecado en sí. Es que el mundo es el pecado.
Bueno, una definición por ahí que me parece pues como muy simple es sistema humanístico que está en contradicción con Dios. O sea, sistema humano que está en contradicción con Dios. ¿Cómo así? O sea, ¿cuál es ese sistema humano? ¿Por qué está conformado? Digamos, política, educación, entretenimiento, todo eso está en contra, todo lo que esté en contraposición a Dios, haga parte del sistema, eso es el mundo. El mundo no son las personas que habitan, ¿cierto? Porque el mismo Evangelio dice, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? O sea, ¿cómo así? O sea, amó fue a las personas, no al mundo como sistema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el sistema, o sea, ¿quién controla lo que usted ve por la televisión, la educación que reciben nuestros hijos, la parte económica, política? ¿Quién está detrás de todo este sistema? ¿Quién lo maneja? ¿Quién maneja ese sistema? Eso está manejado por personas, pero esas personas están influenciadas por Satanás, ¿cierto? O sea, ese es el sistema mundo. O sea, todo lo que contradice a Dios, que haga parte pues de las personas, eso es el mundo. Aquí nos ha dicho, ¿cierto? En la epístola se nos ha dicho, ¿cierto? No amen el mundo. ¿Sí? Otra forma que la dice también Romanos es no se amolden al mundo. O sea, no dejen que el mundo los meta dentro de su molde. ¿Por qué? Porque el mundo está en una dirección y usted está en otra. Se está nadando contra la corriente. O sea, lo que estamos acá, si de verdad queremos vivir la vida que agrada a Dios, tenemos que luchar contra ese sistema o ir contra la corriente. ¿Sí? Bueno, lo otro es que una vez que hemos identificado lo que es el mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y más adelante dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo? Entonces se nos dice vencer al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Vencer al mundo es simplemente no ajustarse a sus parámetros, ¿cierto? No dejar que el mundo nos meta en su molde. ¿Sí? Eso es vencer al mundo. Sí, porque si no, entonces si nos dejamos aplastar por el mundo, vamos a seguir la corriente del mundo y no vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Entonces, ¿y por qué dice que es nuestra fe la que ha vencido al mundo? Tenemos acá dos clases de fe, o sea, una fe que uno tiene cuando se salva, ¿cierto? O sea, usted cree que Jesús es Dios, es el Cristo, que usted le entrega su vida, usted tuvo fe para salvarse. Esa es una fe que ha vencido al mundo. Pero también se nos dice que nuestra fe vence al mundo, ¿cierto? Como dos tiempos. O sea, una cosa es haber vencido y otra cosa es vencer, como quien dice, seguir venciendo. Pues me parece a mí, pues, de lo que yo pues he podido analizar. Hay una fe que usted tiene que tener continuamente para poder seguir venciendo al mundo. ¿Sí? ¿Cuál es esa fe? ¿Cómo se define la fe? Ustedes que saben tantas cosas, ¿cómo se define la fe? ¿Recuerdan la fe? ¿Cuál es la definición de fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, es una espera, es esperar algo y es estar convencido de algo que todavía no veo, ¿cierto? Esa es cuando la Biblia habla de esperar, no es una espera de usted pensar que, ay, sí, será que viene o será que no viene. Cuando habla de espera y de esperanza, es algo cierto, ¿cierto? Es algo que usted puede tener como seguro, como saber que mañana va a estar otra vez de día. O sea, es algo así, es algo de ese tamaño. Es ver lo que no puedo ver en este, lo que con los ojos de la fe puedo observar hacia adelante, ¿sí? Y esa fe fue la que tuvieron todos esos héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, ¿cierto? Todas estas personas, digamos, fueron capaces de dejar atrás su pasado, su casa, o sea, todo lo que era pues conocido para ellos, su vida, fueron capaces de dejar atrás eso y mirar hacia adelante. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Porque tenían una esperanza, o sea, porque Dios les había dado una promesa y ellos creyeron esa promesa. Recuerden que la fe viene por el oír. Nuestra fe no es una fe que está basada en ilusiones, está en el aire, o sea, algo que yo pienso, bueno, voy a pensar que mañana me voy a ganar un carro, o sea, algo que yo se me ocurre, voy a creer en algo, y eso es la fe, no, o sea, la fe está basada en la palabra de Dios. Estas personas que vivieron antes de que se escribiera la Biblia, esas personas tuvieron una palabra de Dios, una palabra, digamos, audible, ¿cierto? Dios les dijo, salgan de acá, váyanse a tal parte, hagan esto y lo otro. A nosotros, hoy en día, no se nos habla de esa manera. O sea, ya la palabra de Dios está completa, ¿cierto? Entonces, Él nos habla a través de su palabra. O sea, usted lee y usted cree. Eso es, ¿cierto? Entonces, la fe es algo cierto, no piensen que es una ilusión, es algo cierto. Es aquí dice que nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Cómo lo ves entonces? Por medio de usted saber, de usted leer, sabe, ¿cierto? Sabe que tiene una esperanza cierta. Esa esperanza cierta lo dirige usted hacia adelante. O sea, usted tiene que poner su mirada ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Como dice Hebreos 12, usted tiene que mirar hacia adelante. Si usted mira hacia adelante, ya sabe entonces que el mundo lo va a atajar. El mundo es un obstáculo para usted. Entonces ya sabe que tiene que ir dejando, ¿cierto? Sabe que tiene que todos los días renunciar al mundo para poder alcanzar esa meta. Entonces la fe le permite mirar hacia adelante y poder dejar atrás el mundo. Eso es lo que yo más o menos desenrollando pues este asunto y yendo pues a otros textos, es lo que yo comprendo, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se nos manda, y es una victoria que ya ha sido realizada. O sea, Cristo, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. O sea, ya no lo garantizo, ustedes van a pasarla un poquitico mal en el mundo. Es que ustedes no son de este mundo, cuando en el Juan 17, ¿cierto? ¿Qué se nos dijo? Ustedes no son de este mundo. Nosotros somos aquí, como decía Manuel el domingo, ¿cierto? Nosotros somos extranjeros. O sea, este mundo no es nuestro hogar. Así que no hagamos mucha, digamos, a ver cómo se dice, mucha morada aquí, o sea, no nos estabilicemos tanto, nunca, no nos aferremos a tantas cosas, ¿cierto? Al dinero, a la casa, a las personas. Sabemos que esto aquí es transitorio, este mundo no es nuestro hogar. Así como se dice también en Hebreos, de personas que vivían en tiendas. Esas personas no tenían una casa hecha de material, sino que vivían en tiendas. ¿Qué es lo que significa vivir en tiendas? O sea, es algo, digamos, que es por un tiempo, ¿cierto? O sea, no eran, digamos, aferrados a este lugar, no. O sea, si aquí está bien, aquí estoy, y si no, pues me voy y tal. O sea, vivían así, como decir, como nómadas, ¿cierto? Nosotros, digamos que no estamos llamados a ser nómadas, pero sí a no aferrarnos a este mundo, porque sabemos que no va a ser estable. Y ahora, como están los tiempos, la vida cambia de un momento a otro. Hay tantas cosas que pueden suceder, así que vivamos mirándolo a Él solamente. ¿Sí? Entonces, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que vence al mundo es el que sigue venciendo. O sea, según el verbo que se maneja ahí, es el que sigue venciendo al mundo, ¿cierto? Es el que sigue creyendo. O sea, es continuo. Usted sigue confiando, sigue venciendo al mundo. Sigue el 6, ya para terminar casi. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí de este versículo, pues se han matado mucho los teólogos pensando qué significa. Bueno, lo más simple es simplemente pensar que Jesucristo, cuando inició su ministerio, él fue bautizado en agua, ¿cierto? Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿cierto? Ahí hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. Hubo un testimonio del Padre, ¿cierto? O sea, fue revelado Jesucristo a las personas, ¿cierto?, como el Hijo de Dios. También, cuando murió, ¿cierto?, que Juan estaba ahí como testigo, él vio cuando le clavaron una lanza, vio que salió agua y sangre. ¿Sí? También, un centurión dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces hay como, digamos, evidencias, ¿sí? O sea, no solamente evidencias a un grupo pequeño, sino ante la humanidad, de que Jesucristo era el Hijo de Dios, y eso fue confirmado mediante agua y sangre, según como se nos indica aquí. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿cierto? El Espíritu se nos ha presentado como el que nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Y también Jesús dijo, ¿cierto?, el Espíritu os guiará a toda verdad. Bueno, el 7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en el 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Sucede y acontece que el verso 7 no está en los manuscritos más antiguos. Es decir, la Biblia... la Biblia, por ejemplo, Juan escribió esta carta, ¿cierto? Y de ahí esa carta comenzaron a hacer copias y copias y copias y copias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que se van copiando las cosas, tiende como a perder fidelidad, ¿cierto? Si yo esto lo escribo hoy, alguien transcribe, llega Manuel, escribe lo mismo a mano, llega después Oscar, escribe y así. Entonces, ¿qué piensa uno? Que a lo largo del tiempo como que va perdiendo fidelidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que se ha visto con la Biblia es algo pues maravilloso, y es que comparando manuscritos recientes con manuscritos más nuevos, se ha visto que no han perdido prácticamente fidelidad. O sea, que podemos creer a esta palabra. ¿Sí? En este caso particular, uno, esa parte que dice tres unos que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa parte no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, lo que han optado por hacer es quitar esa parte. Entonces, al final uno lee: porque tres son los que dan testimonio, y empata con el 7, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan, así nomás, ¿cierto? No dice pues el Espíritu, no. ¿Qué quiere decir eso? No que la doctrina de la Trinidad sean mentiras, porque hay otras partes en la Biblia que le declaran a usted que la Trinidad, cómo aparece la Trinidad, ¿cierto? Aparece el Espíritu, Cristo y el Padre. Pero no tomemos este versículo como una defensa ante determinados grupos religiosos como los testigos de Jehová. No le mostremos este versículo a ellos, porque ellos saben que las mejores versiones, no está tal cual como está ahí. No que la Biblia tenga errores, la Biblia tal como se escribió no tiene errores, claramente que hay traducciones, versiones así que omiten ciertas cosas, pero no es que tenga errores. Si hay cambios, son, digamos, cambios muy leves. ¿Listo? Entonces dice, tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Como ya les había mencionado, ¿qué es entonces cada testimonio? ¿Qué es el espíritu, qué es el agua y qué es la sangre? Y cómo ellos tres concuerdan, porque tienen que concordar, ¿cierto? O sea, en la Biblia no hay contradicción, ¿cierto? No es, no una cosa aparece en un libro, otra cosa en otra diferente. Ese testimonio de los tres tiene que concordar. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es Dios. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta ahí la que me correspondía. Bueno, ya entonces sería dejarlos con el pensamiento que desde el principio sobre el amor, porque aquí ya no se va a mencionar pues más. Se acabó la carta de Juan, pues, y de pronto algunos siguen insistiendo en no obedecer, no sé, pues, en el amor del Señor, ¿cierto? O sea, tenemos que obedecer. Amar es un mandamiento, ¿sí? O sea, estamos pecando si no lo hacemos, ¿sí? Y lo otro es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Como Él nos lo ha mandado. Y de verdad que así, o sea, así como yo lo entendí, que no lo había entendido, de verdad que es un cambio muy drástico el que Dios puede operar en nuestra vida, ¿sí? O sea, démosle al todo lo que tengamos, o sea, cuando adoremos, ¿cierto? Pensemos que Él es tanto Señor como Salvador. O sea, Él nos salvó, ¿cierto? Pero también es Señor. O sea, se nos olvida de pronto ser como más reverentes, ¿cierto? Pensar que Él es Dios, ¿cierto? No lo veamos como tan amigo, ¿cierto? Porque a veces decimos, es que Jesús es mi amigo, dicen algunas canciones, pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. O sea, nosotros somos llamados amigos, a los discípulos. A Abraham se le llama amigo. Pero nunca se dice que él es nuestro amigo. O sea, nunca se dijo que tuviéramos como esa empatía, como esa amistad, ¿cierto? Nunca lo dejemos de ver como que Él es Dios. Hay una parte en Malaquías, pues con eso los quiero dejar. En Malaquías 1:6, ¿qué dice? El hijo honra al padre y el siervo a su señor, ¿cierto? Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sí? ¿A dónde está el temor de Dios que decimos? El temor de Dios no fue para la gente que para los del Antiguo Testamento. También aparece en el Nuevo Testamento. El temor se dice que es el amor de rodillas. Eso es el temor a Dios. Usted lo ama, pero también usted está postrado y sabe que Él es mayor que usted, que Él merece honra. Eso nos falta, pues, a todos. Bueno, hermano, Dios nos bendiga y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, que ella, Señor, es como martillo que quebranta la roca.